Le damos la más cordial bienvenida a Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Nos trae consejos para los emprendedores el día de hoy. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo
estás?
Hola,
Eduardo.
Gracias por acompañarnos. Hola, Sara. Muchas gracias otra vez, David, por esta oportunidad de estar en el programa con ustedes. Muy contento de acompañarnos acá y hoy traigo algunas ideas y algunas reflexiones que he tenido, porque a veces las cosas que observo en la... Me gusta validar, ¿sabes?
Sí, sí.
Lo que observo, ¿no? Lo que me pasa con el día a día, con los clientes. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué esto que me pasa a mí, o le pasa a mucha gente, o lo que yo observo es algo que me imagino o es una cuestión mía personal? Y entonces me puse a investigar opiniones de personas que mucho más reconocidas que yo en el medio, que salen y hablan y explican y atienden muchísimos clientes y fondos y tienen fondos de inversión. Entonces, en ciertas consultas y entrevistas que he visto, me parecieron algunos aspectos interesantes que quería compartirte, ¿no? Porque le preguntaban a los entrevistados pero ¿cuál es de todos los factores que... Porque todo el mundo dicen, bueno, de cada 10 emprendimientos, 2 son los que salen adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos?
¿Tanto así?
Sí.
¿De cada 10, solo 2?
Sí. Es un número muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuáles son las causas por las que todo esto dura 1 año, 2 años? ¿No? Las que son el 8 de cada 10 o 7, si querés ser bueno, de cada 10, no superan el año y medio, ¿no? De emprendimiento, 2 años. Ellos detectaban 4 cosas que consideran muy importantes. Y hay una especialmente que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pero voy a empezar por la, si te parece bien, por la que menos me llamó la atención, si les parece bien, ¿no?
Claro, claro.
La más común es que todos dicen, bueno, tenés que dedicarte, si vas a emprender, tenés que dedicarte realmente a algo que te apasione. Como yo conté en su momento el ejemplo de la mamá de mi amigo que tocaba el piano y que incendiaba la casa y todo.
Sí, ¿se acuerdan? Sí,
sí. Que se le quemaban los pollos. ¿Se acuerdan? Entonces, la cuestión es decir, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Porque te vas a encontrar con tantos obstáculos, con tanta competencia, con tanta dificultad para diferenciarte, que más vale que lo que emprendas te guste, que te apasione, sea lo que sea, pero que por lo menos que te apasione primero, ¿no? Decir, bueno, ok. Porque ante el primer problema financiero o al primer obstáculo que te encontrés regulatorio o institucional o lo que fuera, te vas a desmotivar y lo vas a dejar. Y eso va a ocurrir porque hoy en día la competencia es feroz. Entonces, claro, levantás una piedra y todo el mundo está debajo emprendiendo. Todo el mundo quiere emprender.
Sí, sí.
Ese es el primer gran obstáculo. Realmente, si no tenés pasión por algo, mejor quédate a ver Netflix, ¿no? No te metas, ¿no? O
sea, te va a costar menos.
Claro, no te metas porque vas a enfrentar momentos que van a requerir...
Define pasión y gusto por algo, porque a ti te puede fascinar, apasionar el béisbol, por ejemplo.
Exacto.
¿Y qué haces con eso? O sea, y ya, ¿no?
Y hay pasiones que también son difíciles de aterrizar, ¿no?
Exactamente.
Pero te voy a dar un ejemplo. Hay un punto de conexión. Creo que ahí va, ¿no? La idea que...
Sí, sí.
Tiene que haber... Tu pasión se puede conectar con la resolución de alguna necesidad. ¿Qué significa?
Okay.
Esto que te gusta, que amas, que te hace tanto bien. Pero vos vas a decir, bueno, en realidad mi pasión es tocar el piano. Pero ¿puede haber un negocio de eso? Por supuesto que sí. Pero...
Puedo dar clases de piano, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Puedes hacer
Puedo vender piezas de piano.
Sí, exactamente. Sin embargo, decir, bueno, a ver, esto que me apasiona, ¿encuentra algún punto de conexión con alguna necesidad que pueda resolver? Porque tal vez es solo por gusto. Y entonces estás llegando a un mercado que le encanta la música y que... Pero vas a ser uno más. No sé si me
explico. Sí, claro.
De millones y millones de podcast y de música y de todo, de sellos discográficos y todo. Entonces, pues, bueno, a ver, Entonces, esto que me apasiona, ¿hay algún punto de conexión con alguna necesidad? ¿Resuelve algún problema? Ese es lo segundo para poder configurar la pregunta correcta.
Correcto.
Y la tercera es, ¿esto que me gusta, que me apasiona, que resuelve un problema o una necesidad, es algo que abunda en el mercado? Uh-huh. ¿O es algo que falta? ¿O es algo que realmente es un poco diferente, ¿no? Esas son las tres cuestiones relacionadas con la motivación. Que ellos decían, bueno, sí, sí. Mira, bueno, las demás las agregué yo, ¿no? Estas últimas dos que te dije es la complementación, pero en realidad ellos hablaban de la motivación. Decían, bueno, uh-huh. Motivación. Va, bueno, motivación, listo. No emprendas si no estás seguro que te apasiona, que resuelve un problema o que atiende una necesidad y además que no es abundante, no lo atiendas porque hay de todo para todo. Después, el otro problema es el tema de decir, bueno, no podés emprender hoy solo, porque emprender solo hoy hay mucha posibilidad de que te caigas, porque hay tanta exigencia que es mejor emprender con gente, con equipo, con amigos, uh-huh. con gente que comparta la misma idea para lograr esa sinergia, esa fuerza, esa motivación, ¿no? Acompañarte.
De preferencia más de un socio.
Sí, sentirte acompañado, ¿no? Uh-huh. Emprender solo está muy complicado. Y vas a necesitar siempre gente. Porque, ¿sabes por qué? ¿A qué me refiero con esto? Si vos querés posicionarte, si querés publicarte, si querés participar, hay miles de canales de comunicación que están saturados. A tal punto que hay hoy en día agencias que se llaman, que seguramente ustedes las conocen, se llaman Setter Appointments, que son empresas que se dedican directamente a conectarte uh-huh. con tu cliente objetivo. Uh-huh. Uh-huh. Trabajan para conocer tu cliente objetivo, para conocer lo que haces, y vos les pagás para llegar a ese mercado, porque de otra forma sería imposible que te vieran.
Sí.
Imagínate,
la saturación, o sea, el nivel
si
de
están
saturación.
Generando, uh-huh. si están ofreciendo este servicio, es porque en realidad es imposible llegar. Entonces, claro. Hay que tener esos recaudos, ¿no?
Pero además también estar consciente, creo, y a ver si no estoy en equivocado, de cuáles son tus limitaciones y cuáles son también tus fortalezas. Porque a lo mejor eres muy bueno para cierto aspecto del negocio, pero no tanto para otro. Eres bueno a lo mejor para la parte creativa, pero no eres bueno para la parte financiera, por ejemplo, ¿no?
Eso me lleva al punto que me quería guardar para lo último que te anticipaste, y muchas gracias. Ese es el punto que me sorprendió. A mí me sorprendió. ¿Pero por qué? Porque yo veo muy obvio la cuestión financiera. O sea, uh-huh. tengo miles de años estudiando y ejerciendo la cuestión financiera para empresas. Pero lo que a mí, entonces te perdés en detectar realmente, ¿no?, lo que está pasando. Uh-huh. Y la verdad es que al menos los emprendedores apasionados se van a dedicar, a veces son ingenieros o diseñadores o arquitectos uh-huh. o creativos, o no tienen mucho conocimiento de administración y finanzas, uh-huh. ¿me explico?
Y entonces, que uno de los socios por lo menos sea buenazo en los números.
Es que si no la van a regar, porque no saben diferenciar lo que es un estado de flujo de lo que es un estado de utilidades. Entonces vos te pensás que las utilidades que te dice la contabilidad son las que vas a ir a ver en la cuenta del banco y de repente en el banco tenés cero.
Eso es lo que yo pienso.
¿Entendés? Entonces voy a decir, bueno, pero ¿por qué? Siempre la misma pregunta me hace, ¿no? Pero la contabilidad, ¿por qué si la contabilidad me dice que tengo 10 millones de pesos y este año, ¿dónde está ese dinero? Si yo, esos 10 millones de pesos que me dicen acá, que gané después de impuestos, no necesariamente tienen que estar en la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque a veces esos 10 millones de pesos a veces están en el inventario, en las cuentas a cobrar, ¿entendés? O sea, no es que eso que generaste
está a tu disposición para gastar y entonces ya, no, pues, evidentemente no.
Entonces es la diferencia, ¿no? Entonces ellos lo que ven es, mira, voy ganando.
Ya hice 10 millones.
Vendo, compro, pa, y de repente decís, bueno, pero si esto que vende y esto que gana termina en un inventario que está mal administrado o termina en unas cuentas a cobrar que están mal administradas, entonces nunca vas a ver el dinero. Y ese es el problema de que muchas personas no entienden de finanzas y fracasan al negocio en un año y medio. Cuando se despertaron a la mañana resulta que está quebrado.
Oye, pero ya sé que lo que me vas a decir es que, bueno, que seas, o sea, debieran conocer más, pero no conocen, y digamos que su perfil es artístico, cómico, mágico, musical, no, o sea, no más no. ¿Cómo pueden buscar una asesoría que no los friegue al final? Porque también ese asesor o asesora o esos asesores se dan cuenta de que David vive para el arte y pues entonces ven la forma de aprovechar, de explotar a David.
Ese
o a Sara,
sí.
Porque si ahí vamos.
Ese es el cuarto problema.
Tenemos en común el problema de la administración, digamos.
Sí, ese es el cuarto problema que quería hablar, que es terrible, justo diste.
Terrible.
Tiraste la bomba, ¿no?
Okay.
Es el punto de decir, bueno, a ver... ¿Cómo se explica esta situación? Es decir, el tema es que es difícil, ¿no? Es difícil porque ¿cuál es el cuarto problema? Aprender a escuchar.
Hoy en día,
lo más difícil de todos los emprendedores es seleccionar a quién escuchar. Ese es el... Parece muy obvio, ¿viste? Pero a veces las cuestiones que son más obvias son las más importantes y son... Porque si se equivocan a quien están escuchando, pueden mandar a la empresa 6 metros bajo tierra. Te lo juro. Y hoy en día ese es un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque abunda la información por todos lados.
Claro.
Se llenan los canales de comunicación. Todo el mundo quiere emprender. Todo el mundo quiere ser consultor. Todo el mundo quiere ser coach.
Pero es eso. Hay mucho experto, ¿no? Ahí afuera.
Pero pues, imagínate. Y entonces, bueno, la cuestión es... La cuestión es decir, bueno... Ese es el otro problema. ¿A quién escuchar en tanto ruido? ¿Cómo haces para seleccionar aquellos que realmente son los que te van a ayudar y no lo que son los vendehumos, ¿no?
Es decir, claro.
Entonces tenés que ver, la idea es rastrear la persona que está hablando, ver sus antecedentes, ver su experiencia, ver sus recomendaciones, llamar a la gente que lo recomienda para ver si es así, ver sus casos de éxito. Hay que meterse un poquito más a ver... Y no quedarse con lo que dicen las palabras, ¿no? Porque hay que tomar ese espíritu crítico, ¿no? Esa, es decir, cuidado que no te endulcen con las palabras, ¿no?
Claro.
Acuérdense que el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Así es.
Entonces, no se queden con las palabras, investiguen, validen, porque hoy en día esa es una actividad obligatoria para cualquier emprendedor. Porque hay mucho vendehumo. Entonces, esa es la cuestión. Todos esos desafíos que hoy en día hay que enfrentar.
¿Cuál sería tu conclusión? Porque a quién oír, bueno, hay que ver a quién oír, pero ¿cuáles son las claves para ubicar a un buen asesor?
Cuando realmente los escuches en algún lado, rastréalos en las redes sociales y fíjate cuáles son sus casos de éxito.
Sus credenciales, sus casos de éxito.
Y realmente conectar con la gente que lo están recomendando y saber por qué lo recomiendan y saber si es cierto, ¿no? O tal vez es un setter appointment.
Es como cuando compras un producto en alguna tienda online y vas a la sección de revisar los comentarios de los que han comprado el producto para saber si el producto es bueno o no, es más o menos lo mismo.
Exacto,
¿no?
Y algunos, fíjate que también, exactamente, David, fíjate que algunos además tienen fotos.
Sí, claro.
Y esos son los que más uno valora, ¿no?
Exacto.
Porque uno dice, bueno, lo que se ve en la pantalla está muy padre, y todo, pero de repente las fotos después revelan otras cosas, o el tema de dimensiones o de calidad que sale mucho más a la vista, ¿no? Entonces, es decir, bueno, esa complejidad es la que hay que resolver, a la que hay que apuntarle, a revisar, ¿no? Antes de tomar una decisión. Y yo creo que hoy en día, sin lugar a duda, es un gran reto para los empresarios saber a quién escuchar. Y le voy a decir otro ejemplo rápido, ¿no? Esto voy a hablar bastante porque, bueno, no aquí, pero en realidad uno dice, bueno, todo, viste que hablan de crecimiento rápido, growth rates, growth institute porque esos son muy serios y está muy bien. Pero hay otros emprendedores que siempre que están vendiendo que el crecimiento rápido de tu empresa, que bla, 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 y dan pasos y pasos y pasos. Y cuando los pones a analizar, no hay nada, no te quedas con nada. O sea, cuando vos te pones a analizar qué es lo que están recomendando, no te quedas con nada, porque una empresa que no tiene dinero o que tiene que emprender, no le sirve que le digas cuáles son los pasos que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, a quién no les sirve porque lo primero que tiene que resolver es lo más básico. Uh-huh. Es cómo fondear la compañía, cómo poder hacer crecerla. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Hay cosas previas que pensar antes de lanzarte. Hay cosas previas que analizar antes de lanzarte a hacer algo. Hoy es obligatorio pensar en estos cuatro elementos que...
A ver, vamos a recapitularlos.
Sí. Una es investigar y saber a quién consultar.
Ok.
Otra es asegurarte de tener conocimiento de cómo vas a manejar tus finanzas, ya sea que vas a tener una persona de confianza a la que vas a respetar y cuando te diga no es no, y que, o sea, ponerte las pilas, ¿no? La otra es asociarte con gente, no trabajar solo, porque el mundo de hoy es un mundo muy 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 competitivo, ¿no? Entonces, solo no vas a ningún lado, ya sea para conseguir publicidad, para conseguir clientes, para lo que fuera. Y el otro es el cuarto era el tema de la motivación, que habíamos hablado, la pasión, ¿no? Es decir, no te metas en algo en lo que estás a medias, en lo que no estás seguro, de lo que no estás seguro que te apasiona. Porque, ¿sabes qué ocurre? No hay un verdadero dimensionamiento de la sobreoferta que hay de negocios, de consultoría, de...
Pero y a los que se sienten, a los que quieren emprender y se sienten como un poco apabullados por esa noción de que ya no hay nada nuevo que aportar, ¿qué les dirías?
Bueno, primero que yo creo que tienen que investigar un poco más y explorar, abrir un poco el abanico de ideas, y explorar e investigar, analizar tendencias, qué es lo que realmente está necesitando el mercado, qué es lo que va como negocio. Tendencias claras, ¿querés que te diga? Muchas tecnológicas hoy en día, ¿no? No sé si es para como yo me autodenomino el personaje de a pie. Hay tendencias que son un poquito, pero son las que están hoy en día yendo para adelante, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial.
Sí.
Pues decís, bueno, generen aplicaciones de inteligencia artificial. Hoy hay un montón. Entonces, ¿para qué la puedo aprovechar, la inteligencia artificial? A partir de la inteligencia artificial, ¿puedo crear una aplicación que resuelva un tema, que resuelva otra cosa? Porque eso va, inevitable, nos guste o no.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo están imponiendo, ¿no? Después, otra cuestión que va sí o sí es el tema ambiental. Es decir, tu producto, tu servicio, ¿tiene que ver con algo que apoye o mejore el medio ambiente o que esté en sintonía con la agenda 2030, 2045, la 2050, como sea? Porque eso es una ley. Eso ya no es una elección. Yo te digo las cosas que son ley, ¿no?
Sí, sí.
Lo que es ley es la inteligencia artificial, lo que es ley es el environment, todo lo que es ambiental, la sostenibilidad. Entonces, si vos te vas a dedicar a un negocio, a ser proveedor de estos segmentos o a investigar en estos segmentos, te va a ir mejor, ¿entendés?
Uh-huh.
O sea, porque son segmentos que van a crecer mucho. Esa es mi conclusión, ¿no? Estos cuatro elementos tienes que pensarlos muy bien antes de lanzarte.
Oye, Eduardo, antes, extraordinario tema, gracias por compartir. Y te queremos hacer la pregunta del día de hoy. A ver, ¿cuál es tu película de terror favorita?
Wow.
Antes de que te vayas.
Bueno,
¿tienes alguna que haya marcado tu existencia que hasta el día de hoy te impactó? Aunque no seas fan del género o lo que sea, pero una que sí te haya...
Sí, pero es muy vieja.
A ver, ¿cuál es?
Me va a deschavar la edad, ¿no?
¿Qué tiene?
Pero es bien vieja, lo que pasa es que la vi cuando tenía 18 años, entonces me impactó muchísimo, muchísimo. La vi en el cine.
¿Cuál?
No pude dormir por una semana, más o menos. El Exorcista.
Ah, claro. El Exorcista.
Pero la primera.
Sí, la de que le giraba la cabeza a la chava.
Eso para mí fue algo impresionante.
Nadie lo había dicho hasta ahora, sí, por cierto.
No pude dormir.
Y es, ¿sabes?, los clásicos.
Pero además tiene que ver con que yo era chico también, ¿viste? Ya era muy
de
muy
18.
Imagínate, hace 40 años.
Me encanta que diga, yo era chico, pero 18.
Me refiero más joven, ¿no? Porque tengo 58.
Pero a lo que voy es que chico para estar asustado, ¿no? Ya 18 ya tenía edad.
Sí, pero me
reasusté,
¿no? Te juro que me
reasusté. Sí, porque eso fue una cosa muy novedosa. O sea, imagínate, claro, todo el mundo murió de miedo con eso.
Imagínate que la tipa vomitaba, daba vuelta la cabeza, los ojos estaban desorbitados. Y ¿querés que te diga lo peor de todo esto? ¿Qué? Es que tiene fundamentos reales esa película. Ajá. O sea, en realidad existen esas entidades que se meten en el cuerpo. Van escalando el ser humano, lo van escalando, y cuando el ser humano se mete en un nivel de vicio, en un nivel de adicción, en un nivel muy complejo, y hace invocaciones de ese tipo, esas entidades se les puede meter en el cuerpo. Eso te lo digo porque yo lo he visto, no es que me lo contaron.
O sea, pero de adictos a las drogas que actúen así.
He visto una persona, una vez en una iglesia que fui, bueno, y la verdad que no sé si lo puedo decir o no, pero puedo decir el lugar y todo. Me fue impresionante, me sorprendió porque nunca había visto una cosa así.
Pero que
no sé si puedo decirlo en el programa porque está fuera de contexto.
Sí, dilo.
Lo que pasa es que hay un lugar, hay un convento muy conocido acá cerca de Campeche. Muy famoso, y yo pensé que era puro cuento, entonces fui por curiosidad. ¿Vos sabés que fui por curiosidad?
Ajá.
Entonces fui.
¿Qué viste?
Bueno, yo soy una persona generalmente voy a la iglesia, rezo, viste, bueno. Y fui un domingo a la mañana, fue un viernes a la tarde, porque no era una misa, era como una especie de celebración ritual, pero una iglesia aprobada por la diócesis, todo. Sí. Estamos hablando católicos aprobados.
Normal,
¿no?
Una iglesia, o sea, normal.
Muy bien plantada. Entonces, en un momento de la misa, estábamos a mitad de camino, bla, 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 y en un momento yo estaba con un rosario, ¿viste? Entonces empiezan a hacer una serie de oraciones. Yo decía, wow.
¿No son misas de sanación donde te tocan y se caen?
Sí,
y
sí, pero te puedo asegurar que había una fila al lado mío, porque donde el cura dijo, bueno, acá en esta fila van a ir las personas que tengan problemas de movilización. Yo me pensé que problemas de movilización, yo, ignorante, asocié eso a personas que eran mayores, que iban en silla de ruedas, que no podían. Y había de esas personas, pero también había otras.
Gente que nunca había caminado.
Que estaban endemoniadas.
No es cierto, es que eso es lo que no puedo creer. A ver, cuéntame.
No, lo juro.
Lo viste.
Y una señora grande, no era alguien que podía estar fingiendo. Y llevaban entre dos personas. Una de cada lado de los brazos, un señor, y la estaban llevando por esa fila para que, y era como que reburbujaba algo, ¿viste? Se le salía algo de la boca y
la cara de Sara.
No, te juro.
Si la vieron en este momento.
No, pero vos sabés que a mí, yo las cosas que digo son rigurosamente probadas.
Porque le creo,
y
por eso estoy tan en shock.
Y hasta que el cura le puso la mano en la cabeza, como que se resistía y le salía una voz que era terrorífica, ¿no? Yo lo vi, Sara. Y esa señora, después de que le puso la mano en la cabeza, se fue desvaneciendo, la agarraron y se quedó un rato en el piso. Y después siguió caminando con dificultad, pero no con esa resistencia de no querer caminar. Pero había otras también, ¿eh? No era la única. Y eran personas que
¿Tú subiste en Campeche? ¿Viste algo así?
Conozco el lugar y sí, es muy famoso el lugar en
¿Pero
en Campeche.
Has visto algo así?
Sí, en Campeche. O sea, el lugar es muy famoso.
Gente endemoniada.
Poseídas por espíritus. Mira, es una confusión, porque unos les llaman demonio, pero en realidad son espíritus de bajo astral que se meten dentro de la estructura mental de la persona y la poseen. ¿Entendés? Y entonces es una batalla contra la iglesia y con todo. Y la gente se piensa que esto es mentira y que es un circo. ¿Por qué?
Yo pensaba que era mentira.
Porque se llaman primados negativos, porque las películas lo lanzan esto para confundir a la gente.
Lo
exageran a propósito para que después la gente piense que eso no existe, que es una estupidez, que es una ridiculez. Se llaman primados negativos y están hechos a propósito para distraer al oyente, para que no crea que eso es una estupidez cuando en realidad existe.
Pues ahí está.
No sé si respondí la
pregunta. Este fue el principal aprendizaje del día de hoy. No me interesan los emprendedores, pero yo esto es...
Bueno.
Tengo 46 años cuando aprendí.
No, y tengo...
¡Qué bárbaro, Eduardo
Cerezuela! Tengo experiencias... te juro, Sara, soy una caja de sorpresas.
¿Eso veo?
Pero ya iremos...
Estoy en shock.
Ya iremos platicando.
En shock. Gracias, Eduardo Cerezuela.
Vamos a pausa.
Top Boys en LinkedIn, experto en estrategia de negocios. Vámonos a la pausa.